Bienvenidos al partido de tribuna. Saludos desde Radio 7 Valencia en la 95.4 de la frecuencia modulada y la 93.9 en el resto de la provincia. También nos pueden escuchar en online en radio7.com y en TuneIn en Radio 7. El entrenador navarro del Valencia mandó ayer un mensaje muy optimista al valencianismo, asegurando que no se pone techo y que su equipo, esté quien esté en la plantilla, debe pelear por toda esta temporada. La primera jornada dejó una gran alegría para la afición con la goleada sobre el Levante, pero también dejó una primera parte con muchas dudas defensivas que hoy no se pueden repetir. Musa, Kangin y Maxi fueron las sensaciones del primer partido liguero y los jugadores a los que se encomienda la sufrida parroquia valencianista para 10 años después lograr iniciar la liga con dos victorias en los dos primeros partidos, que podrían mantener un liderato circunstancial, pero no poco ilusionante con lo que está cayendo a todos los niveles en la entidad valencianista. Enfrente estará un Celta que contará en sus filas con el colombiano Murillo. El central estuvo en Valencia hasta el pasado miércoles para intentar cerrar su regreso a Mestalla, pero Lim lo impidió diciendo no a su llegada. Los gallegos siempre son un equipo con calidad y talento que complicarán la noche a los de Gracia. El fútbol sigue sin ambiente en los estadios y por eso te animamos desde ya a ponerte cómodo, a sintonizar al mejor equipo de retransmisiones de la radio valenciana y valencianista y, por supuesto, a disfrutar de un nuevo partido del Valencia. Saludamos al hombre que nos contará todo lo que pase en este Celta-Valencia. Héctor Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Esther? Muy buenas tardes.
Tocaleri.
A ver ahora, muy buenas tardes.
No, a ver, que el buenas tardes, Héctor Gómez, de repente...
Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No, no se te escucha.
De manera.
Pues... Vamos a ver, lo voy a volver a repetir.
Repítelo ahora, otra vez.
Saludamos al hombre que nos contará todo lo que pasa en este Celta-Valencia, Héctor Gómez. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del partido de Tribuna Deportiva aquí en Radio 7 Valencia, en esta segunda jornada liguera para el equipo de Javi Gracia, que casi podríamos titular con el once inicial que vamos a cantar ahora, con un... Es lo que hay, porque no tiene prácticamente nada más para conformar un once inicial el técnico navarro, que ha decidido no cambiar piezas. No tiene a Uro Rachic, no tiene a Carlos Soler en el centro del campo. Se le han caído los futbolistas que podían, entre comillas, darle un poquito de aire a Vicente Esquerdo, que es el futbolista seguramente de los canteranos que la semana pasada debutó como titular en el Valencia Club de Fútbol, que nos dejó unas sensaciones quizá más suaves, ¿no? También por no matar al chico, por apoyarle, porque hoy tiene que volver a jugar como titular. No hay alternativas y Javi Gracia ha preferido colocar a Daniel Bass en el lateral derecho, no arriesgar. Habla bastante de la confianza que tiene en Thierry Correia. Si ahora mismo hubiera un lateral derecho de confianza, estoy convencido que Daniel Bass reforzaría el pivote. Pero también hay una realidad. Javi Gracia ha decidido apostar por Esquerdo porque no tiene muchas alternativas y es un jugador que le gusta el técnico navarro, y que pese a su rendimiento la semana pasada, que yo creo que todos vimos que le pudo un poquito la presión del primer partido liguero, hoy repite, el once del Valencia es el mismo de la primera jornada, con un cambio en el centro de la zaga absolutamente obligado. Va a jugar Chaume bajo palos, atrás línea de cuatro, con el lateral danés Daniel Bass en la derecha, con el valenciano, el capitán del equipo, José Luis Gallá, en el lateral izquierdo. La pareja central, la que forman Mukhtar Diakabi y Gabriel Paulista, por delante de ellos, doble pivote, el mismo que en el primer partido de liga, lo que van a formar el pulpo Geoffrey Condovia y el valenciano Vicente Esquerdo. Hacia el carril derecho aparece una de las grandes esperanzas, una de las grandes ilusiones del valencianismo, el cohete Yunus Musa. Hacia el carril izquierdo, la MotoGP, a ver si arranca definitivamente el motor Gonzalo Guedes. Arriba van a formar la delantera, la que ahora mismo está de moda en el valencianismo. La semana pasada se lo dejaron todo, pero sumaron dos asistencias uno, otra asistencia al otro, golazo incluido. Juegan la magia del talento de Kangin Lee, acompañando al mate uruguayo, el killer Maxi Gómez. Ese es el once del Valencia para medirse al Celta de Óscar García, que también ha elegido ya a sus 11 titulares para este partido de la segunda jornada en Balaídos. Va a jugar el conjunto celtiña con Iván Villar bajo palos atrás, línea de cuatro, la que van a formar Hugo Mayo en el lateral derecho y el argentino Lucas Olaza en el lateral izquierdo, pareja de centrales para Aído y para el colombiano. Pudo ser el Valencia el pasado miércoles, pero hoy juega contra el Valencia en el Celta Jason Murillo. Centro del campo lo van a ocupar Denis Suárez, Tapia y Fran Beltrán. Arriba juegan Nolito Emremor y Yago Aspas. Es un buen equipo, no lo va a poner fácil. Viene de empatar en la primera jornada frente al Ibar en Ipurúa. A partir de las 9 de la noche en Balaídos, la segunda jornada de la Liga Celta-Valencia.
Bueno, pues en este once titular, Héctor, parece que Javi Gracia ha vuelto a confiar en los jóvenes, ¿no? Ha vuelto a poner a Kangin, Yunus Musa, Esquerdo, ha vuelto a confiar en ellos. Teníamos la duda, ¿no?, de quién iba a acompañar a Condovia, finalmente Esquerdo, quién iba a ser ese lateral derecho, si subía al centro del campo. Finalmente, ese once titular es prácticamente el once titular de la primera jornada, un buen once titular.
Es el que hay.
El que hay, es lo que hay,
es
poco más.
El que hay. Yo es que creo que no tiene mucho más, porque estoy repasando el banquillo y más allá de que, hombre, podría meter algún futbolista, pero ahora mismo el banquillo del Valencia hoy lo forman Cristian Rivero como portero suplente, Thierry Correia, Lato, Rubén Sobrino, Hugo Guillamón, Manu Vallejo, Jason, Cova Coindredi, Guillem Molina, Centelles y Alex Blanco. Es decir, ¿podrías hacer algún cambio? De los que hay en el banquillo que acabo de nombrar, ¿alguien podría meter en el once titular a alguien? Podrías meter a Vallejo, que hizo dos goles en el primer partido liguero, ¿no? Que según un tipo que sabe mucho de esto, como es Fernando Gómez Colomer, a los delanteros cuando hacen goles hay que ponerlos. Ya, también Maxi también hizo gol, entonces ahí tiene la disyuntiva, y como Vallejo, pues en este equipo ahora mismo tiene un poco esa función de delantero, no juega. El resto, pues de lo que hay en el banquillo, yo creo que nada a priori te puede mejorar lo que hay después del funcionamiento del primer partido liguero. Por lo tanto, pues a confiar que Diakabi gane confianza, que no esté nervioso, que no cometa ningún error pronto, que lo ponga como un flan, que Paulista le pueda ayudar, que Esquerdo no cometa un error a los 30 segundos, que le ponga otro partido en la picota, porque al final yo creo que de Esquerdo hemos tenido dos versiones, ¿no?, en estos partidos de pretemporada más el del primer partido liguero en Villar, contra el Villarreal en partido que se jugó en Murcia. Oye, a todos nos dejó una gran sensación. Vimos, digo, un buen futbolista, oye, es valiente, las pide, las quiere, juega bien. Luego vimos la versión de la semana pasada. Hay que quedarse con la de la semana pasada, porque cuando uno compite es cuando tiene que demostrar que va, que funciona, que no le puede la presión, que no le van los nervios. Y hoy lo tiene que demostrar. La semana pasada estuvo blandito, estuvo flojito. Yo ni mucho menos quiero decir que no valga, pero la primera semana en la que tiene que dar un paso adelante no estuvo bien. Ahora yo creo que crece la presión, porque cuando un cantero no juega el primer partido regular, la presión es más grande. Le vuelven a dar la oportunidad y es como, la semana pasada no estoy bien, si ya traía presión lógica por Juan Valencia, vengo de un mal partido, tengo que demostrar. Y hoy Javi Gracia no tiene alternativas, solo tiene una alternativa, la hablábamos en la previa antes de conocerlo en inicial, pero casi los tres aquí, porque aún no había llegado el profesor, dábamos por hecho que lo lógico era que le volviera a dar confianza a Vicente Esquerdo, sabiendo que era muy difícil que Thierry Correia fuera a jugar titular, ¿no? Era un poco lo que estábamos aquí llegando a ese acuerdo, y al final pues ha tirado por lo lógico, porque hemos dicho, bueno, puede poner a Correia, lo puede poner, lateral derecho, pero no confía en él, no lo tiene en un jugador ahora mismo que a él le dé la confianza para jugar de inicio. Por eso prefiere darle confianza a la defensa, asentarla con Daniel Bas, no tocar nada en el centro del campo. A mí me parece un once con buenos detalles. Tengo un once con Yunus Musa, que nos encantó, con el Pulpo Condovia, que el otro día, a mí la primera parte, pues me parece que no estuvo muy allá, tiene que dar un paso adelante, Guedes, que tiene que dar tres pasos adelante, y lo que más nos gustó, sin ninguna duda, Maxi Kangin, la conexión. El año pasado nos encantaba el Rodrigo Maxi, pues oye, este año nos subimos al Kangin Maxi. Ojalá que vuelva a funcionar, que el coreano saque la chispa, el talento, la visión de juego, le regale buenas cositas a Maxi, alguna asistencia, y que el equipo vuelva a funcionar. Pero lógicamente también pues es un equipo que tiene puntos débiles, mucha juventud, cualquier error te puede tumbar. Diakabi es un jugador que no está en su mejor momento en cuanto a confianza, ¿no? Tenemos como contra el Levante cosas muy buenas y cosas que nos dan cierto miedo, y el Celta también sabrá, y que seguramente te va a buscar pues esos puntos débiles, ¿no? Y es donde vamos a ver cómo lo gestiona Javi Gracia. Para mí, técnico navarro de chapo, con lo que tiene, está haciendo un equipo, está compitiendo y no le pesa, no hace cosas raras, que eso es una cosa que a mí me gusta a los entrenadores. Oye, no tengo otra alternativa, no se inventa un mediocentro que no ha jugado nunca, ¿eh? No, pone un tipo que es mediocentro, canterano, mediocentro. A mí eso me gusta de los entrenadores, y a mí es que Javier Gracia hace cosas con mucha lógica, igual que luego en la rueda de prensa, y a mí los entrenadores que en las alineaciones, en los cambios, hacen cosas lógicas como en la rueda de prensa, me ganan, porque hay algunos que hablan muy bien, pero luego en el campo no los entiendes, y hay otros que hablan muy mal, pero que luego en el campo funcionan. Y los que tienen las dos cosas, pues de momento yo de Javier Gracia no puedo decir más que es un entrenador que sí, a mí personalmente me está convenciendo. Solo llevamos una jornada, pero ya hace una cosa lógica. No tengo otro, pongo a Esquerdo en el centro del campo.
Bueno, tenemos de baja Soler, Rachis, Mangala y Cherisek, que hemos sabido que tenía problemas en el aductor, que parece que tiene alguna molestia. Has hecho un repaso un poco a lo que tenemos en el banquillo. Andamos justo, ¿eh?
Muy justito. Justos. Yo también lo he visto porque es lo primero
espero
que he mirado.
Espero no tengamos mala suerte porque no llegan los refuerzos y ahora mismo con lo que se nos ha caído, vamos ahí, ¿eh?
Vamos muy justitos. Tú miras hoy el banquillo del Valencia y es un banquillo de muchísima juventud, de jugadores que algunos, lógicamente, pues tienen que crecer. Pero no ves excesivo donde tirar manos si en un momento dado la cosa se complica, ¿no? Tienes muchos centrales, muchos defensas, pero de medio campo hacia arriba, si la cosa se te complica, pues no tienes jugadores, vamos a decirlo así, resolutivos, no tienes jugadores que cambien un partido, ¿no? Lo que hay en el banquillo ahora mismo, Vallejo, pues es quizá el nombre al que te aferras, un poco revulsivo, un tío que pelea, que además hace dos goles en el primer partido, pero luego tiene Sobrino, que no es un tipo que se caracterice por ser un jugador eléctrico, bueno, te puede ayudar, es trabajador, pero no es un jugador de cambiar partidos, y Alex Blanco pues es un chico que el año pasado en el Zaragoza no jugaba en segunda división, por lo tanto, pues a lo mejor no sorprende a todos, pero obviamente, de momento debe ser un jugador normalito, y yo personalmente con mucha duda de que pueda ser un jugador para el Valencia. Lógicamente las circunstancias le dan la oportunidad, veremos si tiene alguna oportunidad. Yo de momento pues a confiar que el equipo salga bien metido, que no cometamos ningún error como la semana pasada los 30 segundos y que poco a poco vayamos creciendo en el partido.
Que no cometamos errores, ese es una de las claves, obviamente. Voy a saludar al profesor que lo tenemos aquí ya en los estudios de Radio 7. Jesús Bernal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Héctor, Roberto y oyentes del partido de tribuna. Buenas tardes a todos.
Bueno, pues analizando este 11, pues como decía Héctor, pues tampoco hay mucho más que rascar, con lo cual ha puesto lo que tenía que poner justos en el banquillo. ¿Cuál es tu opinión, Jesús?
Pues yo creo que estoy ante un partido ilusionante, ¿no? Porque el otro día el Valencia nos dejó buenas sensaciones, sobre todo a partir del minuto 55. Entonces, enfrente está un Celta que se salvó por la campana, se salvó de milagro en la última jornada, y que además fue un equipo como el Valencia que recibió demasiados goles. Entonces, con esa sangría defensiva del año pasado, de uno y de otro, pues evidentemente acabaron donde acabaron. Sin Europa y uno casi a punto de descender. Pero hay buenos futbolistas. Los dos equipos, no digo que están cogidos con alfileres, pero están todavía incompletos. Si el Valencia al final llega a alguien, en el Celta seguro que va a llegar, porque están esperando pues que la última semana de octubre, iba a decir, para ver si fichan alguno, ¿no? Porque están en el tema del delantero. Por eso Yago Aspas juega hoy de arriba en punta, delantero centro, que no es supuesto, es más un segundo punta. Pero yo creo que el Valencia, pues si mantiene sobre todo la seriedad y la intensidad defensiva de la segunda parte frente al Levante, no la de la primera parte, incluso estando con Diakabi, pienso que tiene bastante que ganar. Pero claro, enfrente el Celta es una incógnita. Lo que pasa es que si miras la alineación, como ha repasado Héctor, pues en la segunda línea tienes futbolistas que como si el otro día decíamos que en el Levante Morales y Bardi eran los jugadores que pueden ser determinantes y te pueden ganar un partido, pues aquí tienes a Yago Aspas, a Nolito, incluso a Denis Suárez, que es también un jugador muy regular, pero que cuando tiene su partido te puede ganar un encuentro. El mismo Enremor, el turco, que bueno, que ha sido otra vez cogido para la causa y está motivado. O sea, que tienen un buen equipo, pero bueno, el Valencia también tiene, yo creo que un esquema muy, muy definido con Gracia. Lo vimos en la segunda parte y yo pienso que hay ingredientes para ser un buen partido de fútbol. En una liga, todo hay que decirlo, que para mí, se lo dije a Héctor, la liga española, que nadie diga es la mejor del mundo, porque para mí ha bajado de calidad. Hoy veía un Leeds, donde por cierto Rodrigo en el descanso ha sido cambiado, un Leeds con el Fulham recién ascendido 4-3, claro, luego te ves partidos de 0-0 y no es ya el tema del público, ¿no? Sino es el tema de que el gol se paga, como decía Valdano. Uh-huh. Y al final, pues en la Premier hay mucho dinero y no podemos competir con ellos. Y ahí se van ahora mismo los mejores jugadores. Aún así, el otro día fue un partido de 6 goles. Yo hoy no espero tantos, pero pienso que tampoco va a ser un partido de 0-0. Pienso que hay argumentos ofensivos en los dos equipos para que por lo menos veamos un partido entretenido para el público que esté en casa, valencianista, y donde pienso que se van a marcar más de un gol.
Ayer, Jesús, Gracia fue mucho más suave en la rueda de prensa, pero repitió que esperaba buenos futbolistas, buenos jugadores, pero que no quería jugadores por traer, ¿no? No quiero parches, no quiero jugadores del montón, con todo respeto lo dijo. Quiere jugadores para completar la plantilla, y si no, pues que no los traigan.
Sí, sí. Es que yo ayer he mandado unos WhatsApp con Héctor, como todos los días, y vi una lista por ahí donde había gente como, con todos los respetos, ¿no? Que como Beñat, como San José, o sea, está claro que ahora mismo esto está a merced de los intermediarios. O sea, uh-huh. Ya no es un trabajo, lo repito una y otra vez, sino al final si la última semana, que yo pienso que va a ser frenética la última semana, hasta el día 5, pues hay descartes en algún equipo de primera y también en las grandes ligas, pues los intermediarios enseguida lo van a ofrecer, pero no solo al Valencia, sino a cualquier equipo de primera división que depende luego de los parámetros económicos. Entonces, pues hay que esperar, ¿no? Y bueno, yo pienso que ha sido una excepción que hoy podía jugar Jason Murillo, ¿no? Que decíamos el otro día que a fichar y rendimiento inmediato, a jugar contra el Celta, justamente jugar en el Celta, pero contra el Valencia cuando el martes parecía...
Esa ley de Murphy, ¿no? Que casualmente es el primer equipo con el que te enfrentas y está ahí Murillo.
Y Óscar tan contento porque, claro, va a tener un defensa, claro, que ya lo tuvo la temporada pasada en la segunda vuelta y que le da plenas garantías.
¿Cómo es el Celta de Óscar García? ¿Es más atrevido, más defensivo, Jesús?
Yo el otro día, fue un tostón de partido, que me perdonen, con el partido contra el Eibar, pero me dejó buenas sensaciones a nivel defensivo, porque el año pasado el Celta recibía muchísimos goles. Pienso que está él ordenando al equipo, no sé por qué no juega hoy el turco Gökçüoğlu, juega Fran Beltrán, que es un jugador joven que está en la sub-21, y Renato Tapia, el internacional peruano que han fichado libre del Feyenoord, pues es ahí en el doble pivote. Pero luego la
qué
segunda...
buen jugador, parece que está maravillando ahí en Vigo.
Sí, a mí me gustó mucho Renato Tapia en el Mundial 2018 de Rusia. Me gustó mucho con aquel equipo de Perú, con Carrillo, con Trauco, con Gallese, o sea, muy buen equipo, con Advíncula, que luego vino al fútbol español, y no era un jugador imprescindible en el Feyenoord, porque ya lleva ya unos cuantos años, y es joven, tiene 25 años, pero le da equilibrio, le da consistencia al centro del campo. Curiosamente es un futbolista que a mí siempre, Héctor sabe que me gusta contar anécdotas, ¿no? Este futbolista Tapia, que tiene 25 años, en edad juvenil, fue a probar al Liverpool en edad juvenil y le hicieron un examen y lo descartaron porque los servicios médicos del Liverpool le dijeron a Tapia, cuando era juvenil, ahora tiene 25, reitero, que no pasaría del 1,80 y mide 1,85 m. Y por eso lo descartaron y se tuvo que marchar llorando del Liverpool, donde él con 16, 17 años pues se quería haber quedado.
Claro,
maravillas del Óscar García, ¿eh? Dice que es un perfil que no tenían y que les está dando muchísimo.
Sí, sí,
solo
lleva
una jornada, pero por lo que ha trabajado en pretemporada con él.
Si tú ves sus números en la Liga Holandesa, no te entusiasman, porque no era un jugador titularísimo en el Feyenoord. Él empezó en el Twente, tiene doble nacionalidad, peruana-holandesa. Pero a mí es un jugador que en el Mundial con Perú, hace ya 2 años, me gustó. Ya le conocía, pero me gustó. Y coste cero, conforme está la economía por el tema de la pandemia, a mí me parece un fichaje que te mejora lo que hay. Entonces, me parece un jugador joven, 25 años, que le puede dar bastante rendimiento al Real Club Celta de Vigo. Y luego, pues, Enre Mor es un jugador que tiene un talento descomunal, que el Dortmund, el todopoderoso Borussia Dortmund, pagó 13 millones, o sea, le pagaron el Celta al Dortmund 13 millones de euros. Él venía de la Liga Danesa, porque tiene también doble nacionalidad, turco-danesa. Y el año pasado, pues, estuvo cedido en Olympiacos. Y parecía que este futbolista estaba ya perdido para la causa. Y yo creo que Óscar lo ha motivado. Y al final, pues en pretemporada se ganó el derecho a estar entre los elegidos. Y como tiene mucho talento, y si la cabeza, que no la tenía, no sé si la tiga, creo que la tiene mejor amueblada, pues es un futbolista que es muy bueno, porque es que cuando estaba ya en el North Island, que luego le firmó el Dortmund, era un jugador que marcaba la diferencia, ¿no? Y que además el Galatasaray se lo quería llevar. Con lo cual yo creo que eso es bueno también para el fútbol español, porque a mí los jugadores de talento me gustan, y Enre Mor es un jugador que tiene mucho talento, y Óscar García Junyent, pues lo ha recuperado para jugar en primera. Vamos a ver Nolito, que ya jugó ya en el mercado de invierno, y arriba pues Yago Aspas, y luego pues la pareja Aidú. Pensaba que iba a jugar el mexicano Araujo ahí como central zurdo y Murillo como central derecho, pero opta por el ganés, por Aidú, que es su segunda temporada, y por Murillo. Y bueno, yo creo que es el lado un poco más débil del Celta, ¿no? El tema de los centrales.
Bueno, vamos a hacer una breve paradita, pero antes voy a recordaros que tenemos un sorteo, tenemos la porra tribunera en marcha. Bueno, pues el que gane pues se va a llevar un calcetín valencianista muy molón, que pone aquello de cheque bo, que bueno, pues yo creo que en 42 minutos os habéis vuelto locos, ya van 140 respuestas, claro, así cuando hagamos el partido...
La gente quiere calcetín.
Claro, no da tiempo, ya que decirlo al día siguiente. Bueno... Ahí está esa porra de tribunera para participar. Entréis en Twitter y en el tweet donde hemos colgado el sorteo, pues ahí nos dais vuestro resultado de hoy. Hacemos una breve paradita y enseguida continuamos aquí en el partido de tribuna.
Arranca otra temporada de fútbol y arrancamos en Tribuna Deportiva por todo lo alto, junto a nuestros amigos de SEAT JR Valle.
Pero bueno, ¿qué habéis preparado esta vez, Héctor?
Hemos preparado un bombazo exclusivo para tribuneros. Liquidación de stock histórica para que te compres tu nuevo SEAT a un precio irrepetible.
¡Madre mía! ¿Y para los que ya tengan un SEAT?
También tienen premio, porque si pasan la revisión de aquí a finales de año en cualquiera de los talleres de SEAT JR Valle, tienen un descuentazo del 15%.
Bueno, ¿y qué hay que hacer?
Pues atentos, tribuneros. Es muy sencillo. Entrad en seatjrvalle.es/tribunavcf y rellenad el formulario. ¡Ojo! Daos prisa, que las unidades son limitadas y la oferta solo está disponible durante este mes de septiembre.
¿Ya está? ¿Así de fácil?
Hombre, es que con JR Valle tener un SEAT nunca fue tan fácil.
¿Le gustaría disfrutar de una pensión extra? Si es mayor de 65 años y tiene una vivienda en propiedad, llame al 900-834-424 de Vértice Vitalicios y le explicaremos cómo. Le proponemos seguir viviendo en su hogar y recibir una renta vitalicia mensual como complemento a su pensión. Llámenos al teléfono gratuito 900-834-424 de Vértice Vitalicios. www.vérticevitalicios.com.
Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma, número 15. Vitaltresforques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
En Aire Europa estamos comprometidos con la seguridad. Cuidar a clientes y empleados sigue siendo nuestra prioridad número uno. Y estamos trabajando para garantizar una cómoda y saludable experiencia de vuelo. Entre otras cosas, hemos aumentado el número de limpiezas en profundidad para desinfectar toda nuestra flota. Consulta toda la información en aireeuropa.com. Aire Europa. Estamos preparados. Te esperamos a bordo.
¿Dónde os vais de vacaciones este año?
Al paraíso, pero al lado de casa. 10 kilómetros de playa de arena blanca y dunas naturales, campo de golf de 18 hoyos diseñado por Seve Ballesteros, spa, la mejor cocina mediterránea, animación infantil...
¿Y dónde dices que está?
En Oliva Nova Beach and Golf Resort, al sur de la provincia de Valencia, entre Gandía y Denia. Y además... reservando directamente en olivanova.com o a través del 900-100-376, te garantizan el mejor precio en cualquiera de sus opciones de alojamiento. El resort de las experiencias te espera.
La panadería de Ana es mucho más que una pequeña empresa. Es parte del barrio, es el trabajo de John y Eva y, por supuesto, es el sueño de Ana. Y para que siga siéndolo, en BBVA apoyamos a autónomos y empresas con financiación para sus pagos, flexibilidad para sus deudas y herramientas digitales para gestionar sus negocios. Infórmate en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Musepan, el seguro de coche que contempla las distintas necesidades de cada asegurado. Si estás con nosotros, estamos contigo. Musepan Seguros, más de 50 años al servicio de los valencianos. Visita nuestra web, musepan.com.
Lumesport España, tecnología triple A de última generación. Somos especialistas en campos deportivos, aeropuertos, puertos y grandes áreas. En Lumesport España puedes encontrar nuestros proyectores de 1550 vatios con diferentes ópticas con tan solo 22 kilos de peso, regulables sin necesidad de cableado vía radio con un control de iluminación de 6 escenas programables. En Lumesport España ofrecemos una garantía de 5 a 10 años, incluyendo la mano de obra, con todas las normativas vigentes de FIFA y UEFA. Más información en el teléfono 685-494-126 y en crispigar@gruposis.ec.
Del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio, solo profesionales, hasta 13.000 euros de descuento, TAE 0%, 5 años de garantía, y si tienes plan Renove, Fiat Profesional, del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Volvemos aquí al partido de tribuna, estamos en la previa de esta segunda jornada, estamos a casi media horita de que comience el Celta-Valencia y voy a saludar directamente a Roberto Martín Macho. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Hola, Esther, ¿qué tal? Héctor, Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Robert, opinión sobre ese once titular. ¿Hubieras puesto a Izquierdo? ¿No lo hubieras puesto? Al final, Rachic, lo de la muela, sí que le ha pasado factura, ¿eh?
Claro, yo el viernes, viendo que Rachic sí que estaba en esa lista de convocados, apostaba por el serbio. Yo decía que, bueno, si le ponían un Olotil o le daban un poquito de ibuprofeno o paracetamol, pues podía jugar, podía anestesiar esa zona.
Al final
zona.
Es lo que decía Esther durante la semana, la muela, claro. Lo han dejado tieso.
Es que yo he pasado algún dolor de muelas, pero bueno, cada persona es un mundo, o sea, igual, yo que sé, Roberto, igual te has pasado un dolor de muelas y no, pero yo que sé, eso...
No, entiendo que son complicados.
Cada persona, parece una tontería, pero no.
No, ni muchísimo
que,
menos.
Que obviamente podía haber llegado, sí, claro que sí, y con un analgésico pues puede ser, pero...
Sí, bueno, ni siquiera se ha subido al avión, es que no está ni en Vigo, se ha quedado aquí en Valencia, imagínate el dolor de muelas.
Está tieso.
Cómo tiene que ser y de aquella manera. Pues nada, que vaya Vital Tres Forques, que le saquen la muela y que se quede espectacularmente bien.
Ahí lo ha dicho
y
bien.
Y súper contento.
Vital Tres Forques, ahí, como no ha ido a Vital Tres Forques, calle José María Morterman, número claro. 15 de Valencia, y este no tiene que acoplarse al bolsillo, porque en Vital Tres Forques se acoplan a tu bolsillo y te hacen un presupuesto a tu medida. Pero Rachi, la verdad es que no creo que tuviera ningún tipo de problema.
Y ahora sí, si lo necesita también.
Le
Vital Tres Forques le hace la mejor oferta y la mejor propuesta.
La clínica con el tema del COVID. Todo para él en Vital Tres Forques.
Y bueno, al final pues no está Rachi, que lógicamente quien tiene que estar es Izquierdo, es el futbolista por el que ha puesto Javi Gracia en la primera jornada y vuelve a repetir con el canterano. Vamos a ver cómo le va, esperemos que bien, que salga menos nervioso que en el partido contra el Levante, que no tenga tampoco ningún error de bulto al principio y que pueda ir cogiendo poco a poco poso en el partido y sobre todo esa confianza para poder llevar la maneja del equipo junto a Condovia. Del resto, pues al final, ¿apostabais vosotros o pensabais que quizás podía jugar Correia? Creo que hablábamos, no sé si ayer o fuera de micro.
Sí, yo inventé
antes,
un 11,
tú decías Correia, sí. Yo no lo veía, porque si no que me corrija Jesús, que Correia tenga que defender a jugadores como Nolito, Yago Aspas, o incluso en Remor si cambia de banda, me parece algo, vamos, muy complicado y
puede
yo creo que...
Podía pasarlo mal.
Que Javi Gracia no lo tenía pensado en su cabeza. Musa, ¿qué vamos a decir de Musa? Un cañón y tiene que seguir jugando. Yo soy muy amarrategui, yo con esto siempre, con Héctor hemos tenido siempre ese debate de que si tiene o no tiene que jugar los jugadores jóvenes. Sí, bueno, también es un poco motivado por las bajas. Si estuviese Soler, yo creo que jugaba Soler antes que Yunus.
Yo creo que conforme está Yunus Musa, un poco conociendo la trayectoria de Javi Gracia, que en Málaga saca a Castillejo y a Samu, que luego, bueno, Samu no ha hecho carrera, pero Castillejo lo hace jugador poniéndolo y volviendo.
¿Pero cuántos años tenía? Es que son 17, ¿eh? Es que son 17 lo de Musa.
Vamos a ver. Es que a mí lo de la edad, quiero decir, ya ha jugado en primera división, ha jugado un partido, ahora ya no miremos la edad.
Bueno, Castillejo,
ya bueno, pero que Castillejo sube al primer equipo tendría 18 años. Yunus Musa cumple 18 años en dos meses. Es que siempre estamos... Los muy buenos, los futbolistas muy buenos, aparecen en la élite con esa edad que apareció Yunus Musa. ¿Cuántos jugadores muy buenos, Jesús, tú que sabes mucho más? Con 17 años no es una edad para decir... es que hay muchos jugadores, muchísimos, infinidad de jugadores que se han asentado en la élite con 17 años. Tú el otro día dime, Roberto, ¿qué le ves a ese futbolista? En 90 minutos, dime algo, en algún punto donde le ves para no ponerle ahora a jugar todas las semanas. Dime qué le ves. ¿En qué
no,
punto
le veo nada, no le veo nada puntual, Héctor, pero veo que un futbolista de 17 años que salta a la élite después de estar...
Y compite como ha competido, Mestalla, solo ya, tienes que ponerlo.
Bueno, solo tienes que ponerlo hasta cierto punto y que tampoco se endiose, porque igual que Jesús te puede decir cuántos jugadores buenos han triunfado saliendo con 17 años, cuántos jugadores buenos se han perdido, Jesús, saliendo y diciendo que van a ser una gran estrella con 17 años y luego se pierden por el camino porque se le llenan la cabeza de pajaritos.
No se tiene que perder porque... tú le pongas a jugar. A lo mejor se pierde porque se despista.
Bueno, pero es que una cosa lleva a la otra, Héctor, no me...
Bueno, pues oye, nada,
no
que me lo metan en una caja
no
de zapatos.
No te digo que
lo
metan en una caja de zapatos.
Pero Roberto, Héctor, las circunstancias... que es que yo no puedo con ese argumento, perdóname que te corte, pero yo no puedo con ese argumento.
Yo no puedo con el tuyo, entonces, si es que al final tú tienes tu opinión, yo tengo
yo
la
no
mía,
lo compro,
Héctor.
Yo no lo compro, no lo compro.
Mira, yo creo
venga,
que...
yo me quedo aquí para ver... Parle que usted, que yo usted. Habla, Jesús.
Que hable el profesor.
¿Qué opinas
ese programa me gustaba.
¿Te acuerdas de
el padre Apeles?
Aquí a veces es un poco eso.
Yo tengo una foto con el padre Apeles. ¿Ah, un día sí? Lo traeré. Llevamos los dos de negro, además.
¿El padre Apeles?
¿Con el que trabaja en Valencia o con...?
No, con el padre
Apeles. Vale.
Con el padre Apeles. Y además llevamos los dos de negro. Pero bueno, quiero decir que al futbolista, si tiene talento, hay que darle la oportunidad. Tenga 15, 16, 17 años, hay que darle la oportunidad. Y pienso que... Vamos a ver, yo creo que Samu Castillejo debutó sobre la 14-15, tiene ahora 25 años. En la pretemporada 2014 ya estaba con Javi Gracia y entonces debutó muy joven, 19-20 años. Y hizo un temporadón. Y yo pienso que os pongo un ejemplo. Mira, ahora mismo el tema, Luis Suárez a la Juventus. Pues ahí están diciendo, pues aquí tenemos un talento que se llama Kulusevski, que no es delantero centro, pero es un gran... Tiene 20 años, igual dicen, ¿para qué? Si es, tiene talento...
Pues los pueden gastar, Jesús.
Aunque
allí
tenga 20 años, está en la Juventus, pues a jugar. O sea, que el jugador que tiene talento si venga del Mestalla a jugar.
Yo no digo que no juegue, tiene que jugar, lógicamente.
Sí, pero con paciencia, que tiene paciencia.
Claro, eso es lo que digo, que hay que tener paciencia, que igual todas las semanas el futbolista no aguanta el ritmo, que tiene un físico... Que sí, envidiable, que ya nos gustaría tanto no a Héctor como a mí tener ese físico.
Yo no voy a discutirlo, voy simplemente a dejarlo que juegue.
Eso es, hay que ver si aguanta, si no aguanta, si tal, si la va bien, si no le va bien.
Pero
si
mi pregunta, Roberto,
sitio,
ahora,
si
la última es,
a ver,
si jugó tan bien como la semana pasada, hoy lo normal es ponerle titular.
Lógico, sí.
Como ha dicho, si tuviera Soler no jugaría, pero sería lógico eso.
Bueno, no hubiese jugado igual contra el Levante. Igual no hubiésemos visto el buen partido que hacía contra el Levante,
pero
que le hace repetir...
Viéndole contra
el
Levante,
otro día,
hay
sí,
que ponerlo.
Pero igual titular, jugar 10 partidos seguidos, no puede jugar 10 partidos
bueno,
seguidos.
Bueno, pero si hoy vuelve a jugar muy bien contra el Celta, ¿qué hacemos?
Titular la semana que
pero
viene.
Pero yo no digo que juegue mal o que juegue bien, porque para mí juega bien. Yo lo único que digo que un futbolista que juega bien, que puedes aprovechar, por favor, no le llenemos la cabecita de pájaros, no hagamos que el futbolista se endiose ya por un buen partido que ha hecho. Vamos a verle jugar 5, 10, 15 partidos y a partir de ahí pues ya veremos si es un futbolista que vale la pena porque o yo, que el otro día, en creo... un partido de prácticamente pretemporada, donde el Levante también, la defensa del Levante es la, vamos, la paloma de la verbena, que creo que decía Marcelino.
Al revés.
Pues,
no, ahí estoy yo con Roberto,
vamos
que es cierto que
paciencia.
Un partido es un partido para endiosar
pero que yo
a un futbolista tienes que
decir aquí Roberto se lo está llevando a su terreno totalmente. O sea,
no, y tú al tuyo, pero
no,
si
no,
yo quiero que juegue y quiero que triunfe.
Porque yo no he dicho en ningún momento
bueno.
que el jugador haya hecho un rendimiento absoluto en 10 partidos ni en una temporada. Lleva un partido.
Y muy bueno.
Pero para poder hacer una temporada muy buena... se le tiene que dar confianza. Y yo, lo que me pone un poco que no me gusta es, pero no porque lo dice Roberto tiene su opinión, es cuando veo un entrenador que a un canterano que lo ha hecho muy bien, de repente lo sienta y dice, ya lo volveré a poner. No, hombre, no, un talento como este, ponlo a jugar.
Bueno, vamos otra vez al partido, ya está Yunus Musa, veremos a ver qué partido hace y ojalá haga 5 muy buenos y realmente sea ese tipo de jugador que todos queremos, aunque tenga 17 años. Voy a saludar a José Ramón Castro de La Voz de Galicia para seguir hablando de este Celta. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Ramón.
Hola, buenas.
José Ramón, ¿qué te parece este 11 titular de Óscar García? No sé si era el esperado.
Pues no, la verdad es que hay algún que otro cambio un tanto inesperado, sobre todo lo que más sorprende es la presencia de Beltrán en el 11. Es cierto que el futbolista había jugado bastante durante la pretemporada, que se perdió la recta final porque estuvo convocado con la española sub-21 y que seguramente ese fue el motivo por el que estuvo en el banquillo y de hecho no disfrutó de minutos en Ipurúa, pero también todo apuntaba que Okai y Tapia, que habían funcionado francamente bien en el partido de Ipurúa, que podrían repetir. Y me da la impresión de que la entrada de Beltrán va a significar también un cambio de dibujo y, salvo equivocación, que el Celta va a apostar por un 4-3-3.
¿No te ha convencido demasiado, José Ramón, este 11?
No es que me convenzca o no, me sorprende, porque ya te digo, parecía que lo de que Okai se había ganado el puesto y de repente entra Beltrán, ¿no? Lo de la defensa más o menos es entendible, todo el mundo sabía que Murillo iba a ser de la partida, quizás esperábamos más la presencia de Murillo con Araujo, que era, digamos, que el tándem clásico de la temporada, pero cierto es que Aidú le da muchísima defensa y teniendo en cuenta lo que tiene enfrente, pues no es una mala idea apostar por un central veloz.
¿Qué partido esperas esta noche?
Pues el Celta seguramente va a intentar ser protagonista, pero la gran diferencia con respecto al Celta del año pasado, que era un equipo que quería el balón, pero que jugaba prácticamente en plano y en horizontal, la diferencia es que ahora es un equipo mucho más vertical y la diferencia mayor es cuando pierde el balón, que se ha vuelto un equipo muy agresivo, en esa presión tras pérdida, muy alto, y vamos a ver cómo responde el Valencia a esa propuesta y vamos a ver sobre todo también cómo el Celta es capaz de neutralizar a un equipo que en teoría es superior como el conjunto valencianista.
Por cierto, ¿cómo se ha vivido lo de Murillo allí? Porque claro, parecía que iba a quedarse en el Valencia y de repente, bueno, pues se ha marchado para allá y el primer partido que se enfrenta a Murillo, tanto el Valencia, pues es frente a frente.
Sí, la verdad es que son las cosas del fútbol. Es un poco rara la resolución, porque llevaban Celta, Sampdoria y Murillo negociando prácticamente un mes y medio desde que finalizó la temporada pasada. Todo estaba extremadamente lento. De repente aparece la opción del Valencia. Hubo un momento que en Vigo se daba por perdido porque todo apuntaba que iba a vestir de nuevo la camiseta del Valencia. Y el giro radical fue que primero se queda en Valencia y al día siguiente estaba cerrado en Vigo, cuando ya te digo, durante un mes y medio, pues anduvieron mareando la perdiz las tres partes, sobre todo la Sampdoria y el Celta.
¿Cómo se ve al Valencia? Ya por último, preguntarte, José Ramón.
Pues hombre, el Valencia evidentemente siempre es un equipo de los grandes, aunque no ha tenido un buen verano, pero sí ha tenido un buen inicio de temporada. Quizás si el 4-2 de la primera jornada no hubiese sido así, igual se veía un poco al Valencia como un equipo un poco venido a menos, pero ese resultado sin duda alguna le da ínfulas y después hay que tener en cuenta que pese a perder potencial, porque evidentemente es algo muy claro, pues sigue siendo un equipo con excelentes peloteros como los dos que pasaron por Vigo en su día.
Pues muchísimas gracias, José Ramón, por tu valoración.
Nada, hasta luego.
Un placer, gracias. Bueno, pues
Me encanta José Ramón. Un montón de años le conocemos ya y es cortito, al pie, conciso, te lo cuenta y a otra cosa mariposa.
Claro, como tiene que ser.
Un fenómeno.
Vamos a repasar algún corte de la rueda de prensa de Javi Gracia. Bueno, pues alguna de las cosas que dijo ahí. Habla de los objetivos. ¿Y qué decía de los objetivos esta temporada el míster? Decía esto.
Nuestra mentalidad es la de tratar de ganar cada partido y tratar de ir sumando puntos para ver realmente al final dónde estamos. La configuración de la plantilla todavía está por cerrar y yo creo que para ser justo en poco en los objetivos de esta plantilla habría que esperar un poco a ver cómo se cierra y ver, sobre todo, incluso cuando se cierre, ver su comportamiento, ver cómo nos comportamos. Cerrando la plantilla con los jugadores que sea, la autoexigencia y el objetivo que yo mismo me voy a poner a mí mismo es, ya no te diría Europa ni Champions, es tratar de ser el campeón, es tratar de ser el mejor, esa tiene que ser nuestra ambición, nuestros objetivos tienen que ser ambiciosos, elevados y tratar de conseguirlos. Luego ya veremos la competición donde nos pone, pero desde luego que para mí el objetivo prioritario es ganar el próximo partido y creo que el rival es un muy buen rival con mucha calidad en sus jugadores, pero que a día de hoy podemos competir y ojalá podamos estar al final de temporada pues en los mismos o mejores objetivos que ellos.
A ver, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero a mí el discurso de Javi Gracia me convence de aquí a México mucho más que el de Celades. O sea, a mí me gusta tener un entrenador ambicioso. ¿Qué tengo? Una caña y un palo, pues quiero ser el mejor con la caña y el palo. ¿Qué tengo? Y a por todas. Es que al final, yo lo siento mucho, pero no tiene color, porque yo recuerdo las ruedas de prensa de Celades y no había manera de que dijera, vamos a por todas, quiero ganar los partidos, quiero... No, a mí me dejaba de motivar muchas veces, pero es que a mí me motiva Javi Gracia. Yo lo escucho y digo...
Pues que no tiene nada que ver.
Claro, tenemos hoy en el banquillo lo que tenemos, pero es que a mí me convence. Es un tipo con una ambición impresionante y a mí me gusta escucharle.
A mí más que ambición, lo que me parece que tiene es valentía, las ideas claras y sobre todo sabe dónde está. No ha venido a entrenar, con todo el respeto, pero no ha venido a entrenar al Málaga. Ha venido a entrenar al Valencia, un equipo que viene de jugar la Champions, pese a que ha perdido potencial, pese a que le han hecho salidas, pues es un equipo que viene de una plantilla heredada magnífica. Yo lo he dicho varias veces este verano, ojalá a Javi Gracia le hubieran dado la plantilla que le dieron a Celades, porque menudo equipazo tenía, ¿no?, para competir. Pero le han dejado la que le han dejado. Hoy, pues hemos dicho, hemos bautizado el once como es lo que hay. A partir de ahí vamos a ver qué es lo que le puede entrar en las últimas semanas del mercado y vamos a ver qué activa en el teléfono verde Jorge Méndez. Pero a mí me gusta, ¿no? Es un tipo que ha venido, ha sido valiente, ha apostado por el Valencia, por su masa social, por la historia, por una plantilla que sabía que iba a ir a menos y por apostar por canteranos. Y aún así, no viene con excusas. No es un llorón. Celades no digo que lo fuera, pero sí era un tipo mucho menos valiente, ¿no? No le veías empuje. Y eso al final se traslada al vestuario. Al final el empuje de un entrenador, el que confía. Cuando tú ves a un entrenador que sale a una sala de prensa y contigo trabaja y machaca, pero luego a una sala de prensa y dice, yo creo en mi plantilla y vamos a ir a muerte. Eso a ti te llena de energía. Señor, tú crees en un mensaje, crees en un discurso. Y al final, yo creo que al final se demuestra, ¿no? Hay una diferencia abismal entre tener un entrenador con prestigio, que ya tiene recorrido en el mundo del fútbol, que ha tenido banquillos, que habrá tenido experiencias buenas y experiencias malas, cuando tienes un entrenador que no le habían querido ni en segunda B en el pasado verano. Pues es que al final el fútbol para algunas cosas tampoco engaña, ¿no? La experiencia es un grado y para un banquillo como el Valencia, pues yo todavía no he visto un entrenador novato que haya triunfado. Esa es la absoluta realidad. Esa es, para mí, la gran tecla que está tocando Javi Gracia. ¿Sabe dónde está?
Así es. Le preguntaban también a Javi Gracia por dos nombres propios, por el tema de las salidas, ¿no? Le preguntaban por Maxi y Condovia. Tenemos miedo, con estos dos jugadores. Esto era lo que decía el míster. Ahí escuchamos lo que decía Javi Gracia.
Yo creo que esos dos jugadores no van a salir. Es la idea que tengo sobre ellos y no han sido jugadores que haya percibido que son jugadores que están en el mercado. A ver, el fútbol ya sabemos lo que es y si viene un super ofertón no voy a decir hasta por mí porque no va a venir, pero por cualquiera de nosotros, pues estamos expuestos a ello. Pero no creo que sean dos jugadores que estén en el mercado, la verdad.
Bueno, pues con Dobby y Maxi Jesús, no sé si tú también piensas, como Javi Gracia, que esos dos jugadores se van a quedar. Yo pensé, después de escuchar a la prensa, que era también de alguna manera un mensaje, ¿no? Como diciendo, hombre, no creo que me toquen a estos dos jugadores, como diciendo, por favor, no me los toquéis, ¿no? Dejándolo ahí caer. No sé si a ti te da un poco de yuyu, porque con Dobby y Maxi, yo creo que la pregunta se la hizo Roberto Martín Macho, y yo creo que estos dos jugadores pues continúan en el mercado y puede ocurrir. Lo cual sería un jarro de agua fría, no, sería como si te metieran en cubitos.
Sí, porque si te quitas a Maxi Gómez, que es un goleador, y no tienes otro jugador de su mismo perfil en la plantilla, la verdad es que sería un palo muy grande, ¿no? Yo pienso que Maxi Gómez esta temporada no se va y se hace muchos goles, y viendo quién está al frente del club, pues es obvio que la próxima temporada se hace muchos goles y rebasa los 15, pues intentarán venderlo. Y con Dobia no lo tengo tan seguro como Maxi Gómez, porque de aquí al 5 de octubre queda mucho. Hay mucha rumorología por ahí. Hoy en Italia salía que si Paquetá lo quieren empaquetar, valga la redundancia, al Valencia, algún equipo, porque no cuenta el Milan con él, y salía el nombre de Condovia. Es rumorología, ¿no? Pero quiero decir que ahí no lo tengo tan claro. Pero en el tema de Maxi Gómez es el 9 que tiene que estar y hacer los goles que el Valencia necesita para cumplir los objetivos de meterse en Europa.
Bueno, pues casi queda un cuarto de hora. Vamos a hacer un repaso a la jornada de primera y segunda división, Roberto. Do you have the time?
Pues vamos allá con los partidos ya finalizados en primera división. Acaba de terminar ahora mismo el Getafe 1, Osasuna 0. Y han jugado también a las 4 de la tarde el Villarreal 2, Eibar 1. Para mañana domingo, Huesca, Cádiz a partir de las 4 de la tarde, Granada a la vez 6 y media de la tarde, Betis, Valladolid a las 6 y media de la tarde también, y Real Sociedad, Real Madrid cerrará la jornada a partir de las 9. Aplazados tenemos el Levante Atlético de Madrid, Sevilla, Elche, Atlético de Bilbao, Barça, que se disputarán y no se pudieron disputar porque estos equipos jugaron en Europa. Segunda división, Mirandés 1, Oviedo 1, Alcorcón 2, Tenerife 0, Castellón 0, Málaga 1 y a las 9 de la noche, igual que el Celta Valencia, se juega el Rayo Sabadell. Domingo, Español Mallorca a las 4, Albacete Ponferradina a las 6 y cuarto, Cartagena Sporting de Gijón en 6 y cuarto y Las Palmas Fuenlabrada 8 y media. Aplazados también por el tema del ascenso a primera, el Almería Zaragoza y el Girona Logroñés. Para mañana domingo, 9 menos cuarto, Baskonia Valencia Basket. A partir de las 9 menos cuarto, como decimos, en ese inicio de la Liga CB.
Bueno, pues ahí está ese repaso. Faltan 15 minutos para que arranque el partido. Hacemos una breve paradita y enseguida continuamos aquí con la previa.
Arranca otra temporada de fútbol y arrancamos en Tribuna Deportiva por todo lo alto, junto a nuestros amigos de SEAT JR Valle.
Pero bueno, ¿qué habéis preparado esta vez, Héctor?
Hemos preparado un bombazo exclusivo para tribuneros. Liquidación de stock histórica para que te compres tu nuevo SEAT a un precio irrepetible.
¡Madre mía! ¿Y para los que ya tengan un SEAT?
También tienen premio, porque si pasan la revisión de aquí a finales de año en cualquiera de los talleres de SEAT JR Valle, tienen un descuentazo del 15%.
Bueno, ¿y qué hay que hacer?
Pues atentos, tribuneros. Es muy sencillo. Entrad en seatjrvalle.es/tribunavcf y rellenad el formulario. ¡Ojo! Daos prisa que las unidades son limitadas y la oferta solo está disponible durante este mes de septiembre.
¿Ya está? ¿Así de fácil?
¡Hombre! Es que con JR Valle tener un SEAT nunca fue tan fácil.
¿Le gustaría disfrutar de una pensión extra? Si es mayor de 65 años y tiene una vivienda en propiedad, llame al 900-834-424 de Vértice Vitalicios y le explicaremos cómo. Le proponemos seguir viviendo en su hogar y recibir una renta vitalicia mensual como complemento a su pensión. Llámenos al teléfono gratuito 900-834-424 de Vértice Vitalicios. www.vérticevitalicios.com.
Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma, número 15. Vitaltresforques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
En Aire Europa estamos comprometidos con la seguridad. Cuidar a clientes y empleados sigue siendo nuestra prioridad número uno. Y estamos trabajando para garantizar una cómoda y saludable experiencia de vuelo. Entre otras cosas, hemos aumentado el número de limpiezas en profundidad para desinfectar toda nuestra flota. Consulta toda la información en aireeuropa.com. Aire Europa. Estamos preparados. Te esperamos a bordo.
¿Dónde os vais de vacaciones este año?
Al paraíso, pero al lado de casa. 10 kilómetros de playa de arena blanca y dunas naturales, campo de golf de 18 hoyos diseñado por Seve Ballesteros, spa, la mejor cocina mediterránea, animación infantil.
¿Y dónde dices que está?
En Oliva Nova Beach and Golf Resort, al sur de la provincia de Valencia, entre Gandía y Denia. Y además, reservando directamente en olivanova.com o a través del 900-100-376, te garantizan el mejor precio en cualquiera de sus opciones de alojamiento. El resort de las experiencias te espera.
La panadería de Ana es mucho más que una pequeña empresa. Es parte del barrio, es el trabajo de John y Eva y, por supuesto, es el sueño de Ana. Y para que siga siéndolo, en BBVA apoyamos a autónomos y empresas con financiación para sus pagos, flexibilidad para sus deudas y herramientas digitales para gestionar sus negocios. Infórmate en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Musepan, el seguro de coche que contempla las distintas necesidades de cada asegurado. Si estás con nosotros, estamos contigo. Musepan Seguros, más de 50 años al servicio de los valencianos. Visita nuestra web, musepan.com.
Lumesport España, tecnología AAA de última generación. Somos especialistas en campos deportivos, aeropuertos, puertos y grandes áreas. En Lumesport España puedes encontrar nuestros proyectores de 1550 vatios con diferentes ópticas con tan solo 22 kilos de peso, regulables sin necesidad de cableado vía radio con un control de iluminación de 6 escenas programables. En Lumesport España ofrecemos una garantía de 5 a 10 años, incluyendo la mano de obra, con todas las normativas vigentes de FIFA y UEFA. Más información en el teléfono 685-494-126 y en crispigal@gruposis.ec.
Del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio.
Indemnízate.
Solo profesionales, hasta 13.000 euros de descuento. TAE 0%, 5 años de garantía. Y si tienes, plan renove. Fiat Profesional, del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Nemetízate.
Volvemos aquí al partido de tribuna, faltan 10 minutos para que arranque el partido y vamos a hablar del arbitraje, como principal Jesús Gil Manzano y en el VAR Ricardo de Burgos Bengoechea. Para hablar de ello, Santi Jacobo, exárbitro y con buenos amigos en el comité de árbitros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, Héctor, y para todo, Plaza Deportiva.
Un placer. Oye, Santi, háblanos un poco de Jesús Gil Manzano. Llevan muchas temporadas, ya creo que son 9 temporadas, 156 partidos arbitrados en la Liga, pero yo quiero saber un poco cómo se comporta con el Valencia.
Efectivamente. Bueno, este árbitro de Badajoz, como decís vos, Esther, ya lleva tiempo, 36 años de edad y más de 130 partidos en Primera División. Es un árbitro que a mí personalmente me gusta mucho, tiene muy buen físico, a pesar de que en julio de este año tuvo que, si la gente recuerda, pedir el cambio en un partido que se lesionó entre el Real Madrid y el Alavés, pero en línea general es un árbitro que ya te digo, cuenta con un físico muy bueno para lo que es el fútbol, ¿no? Incluso se dice que va a ser el próximo árbitro representante español en el Mundial, y en las Eurocopas, ¿no? Eso está muy bien considerado por el comité, así que en principio sería quien representaría el país. Hay un dato de él que me gusta mucho mencionar, que es un cerebro, digamos, ¿no? Es un licenciado en ciencias ambientales y tiene 2 másters, uno en prevención de riesgos laborales, otro en ingeniería energética, y actualmente está estudiando psicología, ¿no?
Eso está muy bien, pero eso hace que nos saque menos amarillas o menos rojas, o no, es una broma, Santi.
Bueno, yo le estuve dando un poco de vuelta a la estadística y la verdad que con el Valencia está en tablas, ¿no?
¿Sí?
Lo ha pitado un total de 22 veces, con un 40% de victorias, un 40% de derrotas y un 20% de los partidos restantes han acabado en tablas, ¿no? Por el lado de las tarjetas, más de lo mismo. En general, el Valencia le sufre 3 amarillas y por el lado contrario, el equipo visitante también ve 3 amarillas. Y en general también, hablamos de 1 roja cada 10 partidos. Es un árbitro menos tarjetero que el de la jornada anterior, ¿no?
Sí, vamos, que más o menos, bueno, vale, aceptable. No sé si es un árbitro polémico o no es polémico, es un árbitro que, bueno, más o bien se puede dialogar con él.
Sí, se puede dialogar con él y, bueno, hay un par de datos que me gustaría recordar, ¿no? En el último año ha pitado el Valencia en 3 ocasiones. La más reciente fue en el empate del día 6 de marzo 1-1 contra el Alavés,
sí,
que acabó con gol de Parejo. Luego, el 25 de enero, en la famosa victoria 2-0 contra el Barcelona, con 2 goles de Maxi López, que ahí hubo una famosa jugada que a él le hizo bastante famoso, donde pide perdón por no poder aplicar la ley de ventaja a Ferran, que se iba solo. Entonces él a lo que es el aficionado le hace como la seña de pedirle perdón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y por último, bueno, la tan recordada Supercopa de España, que ganó el Madrid 3-1, con ese famoso gol que nos hicieron de un saque de esquina, que fue, bueno, tan recordado en este caso para mal, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego. Oye, en el VAR de Burgos Bengoechea, ¿qué bueno, nos cuentas de este hombre?
De Burgos Bengoechea es un árbitro de los que suele pasar un poco más desapercibido, ¿no? En ese sentido tiene menos repercusión que Jesús Gil Manzano y no suele llamar tanto en el VAR, no suele llamar tanto, así que bueno, esperemos que en ese sentido siga siendo así, que realmente gane el equipo que se lo merezca, ¿no?
Que gane Valencia.
Que gane Valencia, ay, Santiago.
Bueno, en ese caso, les pido perdón porque me ha salido el árbitro de dentro, pero bueno, que ellos saben que yo soy del Valencia y que quiero que gane el Valencia. Te pido perdón, Héctor, porque ahí me he viciado.
Te voy a perdonar, Santiago, no pasa nada. Te ha salido el árbitro que llevar dentro, es verdad.
Para que vean que no miento.
Claro, dicho, pues como cuando empieza a decir, que gane el mejor. Entonces le ha salido ese árbitro.
Sí, Santi. Pero bueno, nada, animo un poco al aficionado a que disfrute porque realmente es un árbitro muy interesante. Físicamente muy bien, dialoga y tiene mucho futuro aún siendo tan mayor como él.
Muchas gracias, Santi. Muchísimas gracias por tu valoración.
Mando un abrazo.
Un abrazo enorme.
Bueno, pues faltan 4 minutos para que empiece el encuentro. Vamos con las alineaciones del partido.